5 de la tarde, 23 minutos desde Francia, la música de Sass haciendo, bueno, en mi francés bastante triste, Prince Garde à ta langue, ¿no? Que quiere decir algo así como guarda con la lengua, ¿no? Guarda con lo que haces con la lengua, guarda con los cheques que firmás con la lengua, como dice el Indio Solari. Y un poco vamos a hablar de ese tema, ¿no? Gente que firma cheques con la lengua y después no los puede pagar, ¿no? No puede comprometer ninguna otra parte de su cuerpo para pagarlo. Estamos viendo cómo a partir de la aparición de las revelaciones de los Pandora Papers, muchos nombres importantes de la política del mundo, especialmente de Latinoamérica, más allá de que Argentina, ¿no?, picó muy alto, ¿no?, en la cantidad de nombres y menciones vinculantes, que evade sus impuestos mandando el dinero a paraísos fiscales, aparecen, ¿no?, bueno, varios presidentes latinoamericanos que están en ejercicio. Uno es Sebastián Piñera, el presidente chileno, el otro es Guillermo Lasso, ¿no?, de Ecuador. De eso vamos a hablar acá con nuestro compañero Juan Macar, porque tenemos un invitado muy especial. Juanma.
Sí, claro, tenemos nada más y nada menos que quien enfrentó Guillermo Lasso para llegar a la presidencia, que es el economista y ex candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, que ya lo saludamos. Andrés, ¿cómo estás? Un saludo grande.
Hola, compañeros, ¿cómo les va? Hola, Juan Manuel, acá. Contentos de que la verdad empiece a conocerse en el Ecuador, en el mundo. No solo que lo enfrentamos en la candidatura, sino también varias décadas estudiando los mecanismos offshore. Y bueno, ahora podemos ya, con toda la evidencia del caso, ser muy contundentes en nuestro pedido de destitución de Guillermo Lasso por... que en el Ecuador no solo es inmoral o falta de ética tener offshore, en el Ecuador está prohibido que los funcionarios públicos tengan offshore.
Sí, eso por un cambio en la normativa que han hecho ustedes cuando eran gobierno. Ahora te digo, ¿qué aporta, qué crees que aporta la investigación de Pandora Papers, en específico al caso ecuatoriano? ¿Esta posibilidad de destituirlo, crees vos?
Sí, absolutamente. Mira, en la elección desde el 2017 en adelante, Lasso siempre decía, mi patrimonio está en el Ecuador, mi patrimonio está en el Ecuador. Lo repitió muchas veces. Y ahora vemos que su patrimonio no estaba en el Ecuador. Entonces ya el que miente una vez vuelve a mentir. Y ahora dice que ya se deshizo de sus offshore antes de ser presidente, pero no nos dice cómo se deshizo. Nosotros conocemos por la revelación de Pandora y por otras investigaciones que realmente lo que él es simplemente le pasó a nombre de su esposa. Pero en el Ecuador tenemos la figura de la sociedad conyugal. Es decir, es lo mismo. Y no puede zafarse de esa responsabilidad simplemente pasándole a nombre de su esposa.
Es contrafáctico preguntarlo, pero si esta información se conocía antes de las elecciones, probablemente el escenario hubiera sido otro. ¿Te lo planteaste durante estas horas? ¿Lo estuviste pensando?
Sí, mira, nosotros siempre tratamos de poner este tema sobre la palestra. Desafortunadamente tuvimos un bloqueo mediático total, ¿no? Los grandes medios de comunicación allá, la totalidad de ellos son de línea de derecha, conservadora, responden a intereses corporativos, también están plagados de offshore todos ellos. Entonces iba a ser muy difícil posicionar este tema ahí. Y cuando impugnamos la candidatura de Lasso ante nuestro Consejo Nacional Electoral, ellos le dieron paso, es decir, no aceptaron nuestra impugnación porque dijeron que a pesar de nuestra evidencia, ellos tenían una declaración juramentada de Lasso en un papelito ante un notario que prometía, rejuraba y se persignaba diciendo que no tenía propiedades offshore. Entonces el CNE prefirió darle validez a ese documento.
Andrés, entiendo que hay una comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, es decir, del Parlamento, que está pidiendo información a Lasso sobre si todavía mantiene o no algún vínculo con estas compañías y fundaciones que aparecen, ¿no?, en esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. Él dice que se deshizo, algo que cuesta creerlo del todo, pero es su afirmación. ¿Vos? ¿Cuáles son las expectativas? Porque ya entraste a la entrevista diciendo destitución. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Confías en el Parlamento ecuatoriano y que avance un proceso de impeachment, juicio político ahí? ¿Confías en la justicia? ¿Cuáles son los mecanismos?
Mira, Lasso se preocupó de una sola comisión cuando llegó al poder. Recuerda que él tenía minoría en la Asamblea, en nuestro Parlamento. Una minoría muy profunda, digamos, poquísimos asambleístas. Pero él se encargó de que sus más cercanos aliados estén en la comisión de fiscalización. Probablemente porque se imaginaba que algo así podía ocurrir. Entonces, la Comisión de Fiscalización no es el escenario idóneo para tratar esto. Debe tratarse en el pleno de la Asamblea, es decir, donde están todos los asambleístas. Ahora quieren hacer una comisión reservada en el Palacio Presidencial, en donde la Comisión de Fiscalización vaya a trabajar al Palacio de Gobierno, imagínate. Entonces, ¿qué condiciones de objetividad, imparcialidad, hasta de seguridad van a tener si van a estar trabajando en el Palacio de Gobierno supuestamente para investigarlo a Lazo? Entonces, nosotros lo que decimos es que tiene que haber una comisión específica dentro de la Asamblea que luego discuta en el Pleno, pero no solo ahí, sino que tiene que haber una discusión en las universidades, en los colegios de abogados, en los colegios de economistas, en los colegios de contadores. Tiene que haber una discusión en los sindicatos, en las organizaciones campesinas de mujeres, en las federaciones estudiantiles de nuestro país. Tiene que haber una discusión ciudadana donde el periodismo aborde con seriedad, crítica y con profundidad este tema. No solo que se crea la versión oficial de un presidente demostradamente mentiroso, reiteradamente mentiroso, que violó las reglas de democracia, que sigue incurriendo en testaferrismo porque pone a sus familiares cercanos para que no quede a nombre de las propiedades, que cometió perjurio porque violó la ley al poner esa declaración jurada ante un notario y que además evadió impuestos por millones de dólares. Entonces, esas condiciones puede ser de alguien quien quiera gobernar un país, porque no tiene ahora la legitimidad democrática para impulsar una ley. No va a poder impulsar ninguna ley porque va a demostrarse hipocresía en cada momento. Cuando hable de generación de empleo, la gente le va a decir, bueno, ¿y por qué no traes tu dinero de afuera y generas empleo con aquello? Cuando pidas subir el IVA, subir los impuestos, la gente va a decir, primero tú paga los impuestos que le debes. Cuando hable de las privatizaciones, le va a decir, ya deja de privatizar el recurso público al evadir los impuestos. No va a tener legitimidad democrática. Al país no le conviene tener un gobierno que está con una imagen totalmente destruida a nivel internacional al haber aparecido en la portada, en la primera plana de muchos diarios del planeta. Necesitamos, si es que no renuncia, avanzar a la destitución y obviamente a la restauración democrática con un proceso donde todos respeten las reglas de juego.
Andrés Piñera, Abinader de Dominicana, Guedes de Ministro de Economía de Brasil, ¿vos crees que hay un perfil de político empresarial latinoamericano que está apareciendo en este tipo de informes? Y en ese caso, ¿cómo explicás que el continente más desigual del mundo, América Latina, tenga tantos nombres y apellidos en algo como Pandora Papers, ¿no?
Sí, lamentablemente esta revelación está concentrada en América Latina. Imagínate, mi tesis es sobre la fuga de capitales de América Latina, así que esto me cae como anillo al dedo. Y sistemáticamente hemos visto que no es que solo se fugan a paraísos fiscales en el Caribe, sino a los propios Estados Unidos. Estamos viendo que hay una relación simbiótica entre las élites conservadoras latinoamericanas, los paraísos fiscales, los bufetes de abogados de Miami, la Florida, Delaware, Wyoming, South Dakota, en donde se está fugando los capitales, donde se esconde la riqueza nacional. Por eso es que en el Perú, el profesor Castillo termina diciendo con un mensaje muy contundente que le hizo ganar las elecciones, no queremos gente pobre en un país rico. Y la explicación contundente para eso es, no queremos que haya más fuga de capitales, no queremos que siga saliendo la riqueza nacional convertida en instrumentos monetarios y depositada en esos guaridas fiscales, empresas fantasmas y cuentas secretas. Entonces es un patrón recurrente que lamentablemente existe en América Latina y que ahora buena parte de esa clase dominante de la élite, no del productor, del trabajador, del empresario honesto, de la pyme, del que tiene su fábrica e invierte para poder mejorar el crecimiento y el desarrollo de su país, sino de estos que básicamente se basan en la finanza, en la especulación, en el rentismo de corto plazo y que prefieren comportarse de forma antipatriótica, antinacional y antidesarrollo.
Es interesante, perdón, me quedo pensando en lo que dice Andrés, es muy interesante lo que plantea porque pienso que después lo que termina pasando muchas veces, y se lo pregunto también a Andrés, no solamente en Ecuador, sino nosotros lo hemos vivido acá en la Argentina, es que todos estos sectores que fugan los capitales después ganan con el perjuicio del país. ¿no? Se enriquecen con el perjuicio de los países a los que pertenecen y entonces se vuelven enemigos de las propias economías de cada uno de los países en los que vivimos. Esto es así, funciona así, también pasa en Ecuador, ves que lo mismo pasa en la Argentina y cómo, bueno, cómo se puede empezar a trabajar para, ¿no? Para tratar de ir poniéndole frenos. Veo que en Ecuador hay una regulación legal que me parece muy interesante que tal vez podría exportarse a otros países, ¿no? Acá podríamos replicarlo.
Claro que sí, es imperativo que se replique en Argentina, en América Latina y en todo el mundo. No puede ser ético que un funcionario, un servidor público que tiene que estar defendiendo los intereses colectivos o de la nación, tenga al mismo tiempo sus capitales en el exterior, porque va a tener ese conflicto de interés permanente, incluso si es que actúa de buena fe. Pero mira, los casos de mala fe son recurrentes y frecuentes en nuestra América. Ahí tenemos el caso de Caputo, que mientras negociaban los temas de la deuda externa, tenía un fondo offshore con bonos de deuda externa. Y eso ocurrió en el Ecuador también en el siglo XX, en los años...
Bueno, justo se nos perdió la comunicación, se nos cortó la comunicación, perdimos el contacto con Andrés Arauz, candidato a presidente, la elección con Lasso. Lasso finalmente queda, bueno, en evidencia a partir de la publicación de estos Pandora Papers como una persona que, violó la ley, en principio, ¿no? Violó la ley ecuatoriana teniendo dinero en paraísos fiscales y, ¿está Andrés en línea? Lo tenemos.
Acá estamos, acá estoy, sé qué pasó.
Se nos cortó el Zoom, no sé que tuvimos algún problema con el Zoom, no sé si se cortó o lo cortaron, no sabemos, no importa. Pero bueno, la explicación
sí,
que
dije
nos
dije las estaba... palabras mágicas, dije Caputo, no
sí,
sé.
No sé, fue justito. Pero...
pero en Ecuador en los 90s, sí. Los que eran ministros de economía, subsecretario, gerente del Banco Central, etcétera, tenían fondos offshore mientras negociaban la deuda externa y en esos fondos offshore fue luego demostrado a partir de una auditoría que se hizo en las cuentas de Citibank, JP Morgan y de Euroclear en Bélgica, que estaban a nombre de los ministros mientras negociaban la deuda. Así que este tipo de cosas hay que erradicarlas por completo con varias medidas que se pueden tomar de transparencia de los activos, estableciendo regulaciones a los flujos financieros y bueno, una serie de otras medidas un poco técnicas, pero que existen y se las pueden ir aplicando, ¿no?
Totalmente. Bueno, realmente el escenario es espantoso, ¿no? Para los pueblos latinoamericanos, para el mundo completo, ¿no? Porque esto es una práctica global, ¿no? Pero, bueno, con la injusticia que existe en Latinoamérica, que aparezcan estas publicaciones, ¿no? Que uno pueda ver el entramado, ¿a dónde está? ¿No? Este dinero que, como vos repetías del profesor Castillo, pertenece a países ricos con pueblos pobres, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, de alguna manera estamos descubriendo qué es lo que pasa con el entramado, a dónde va ese dinero que se produce en los países latinoamericanos, mucho, como vos decías, a uno de los grandes paraísos fiscales del mundo, que son los Estados Unidos, ¿no? Y algunos de sus estados, algunas de sus ciudades. Bueno, no sé si Juanma está por ahí, porque a mí se me cayó todo acá. Pero si
sí,
Juanma
sí,
está
estoy
por
acá,
ahí,
estoy acá.
Lo vamos
no,
a...
No, no, sí. Yo le quería preguntar como final, Andrés, en caso de que se pueda avanzar en una destitución, ¿cómo sería el mecanismo posterior a eso? Digo, ¿cómo están ya analizando variables? ¿Qué están viendo en el escenario político ahora?
Mira, Jóvenes, lo más importante, más que el mecanismo específico que se lo va a encontrar, la Constitución tiene varios caminos, la ley también, para este caso en particular hay un camino específico que es un examen especial a los activos en el exterior y requiere varios informes, etcétera, pero hay otras, ¿no? Le digo, hay el perjurio, hay testaferrismo, hay evasión de impuestos, hay temas que pueden llegar a que simplemente él, por preservar la dignidad poca que le quede, decida renunciar, pero vamos a llegar a ese punto. Creo que es muy, muy difícil que pueda escaparse de esta. Miren lo que está ocurriendo ahora en Chile también, tanto la constituyente como el Congreso y la Fiscalía chilena han iniciado acciones de investigación y de procesos de destitución en contra de Piñera en Chile. Y yo creo que en el caso del Ecuador, insisto, más allá del mecanismo específico, lo importante es ahora sumar voluntades y entender desde la perspectiva de la ciudadanía. No puede ser solo una bronca entre políticos, no puede percibirse que el uno quiere sacarle al otro para ponerse él encima. Aquí no es una cuestión de aspiraciones de un cargo o de un puesto, sino de convicción de que no podemos estar gobernados por alguien de esta manera. Entonces necesitamos acumular fuerza en los sectores sociales de nuestra patria, en las fuerzas progresistas, en las clases medias, en todos quienes tienen interés de que haya un gobierno honesto que esté sirviendo realmente a la gente y no impulsando leyes de precarización laboral, privatización, destrucción de la base tributaria del país y de nuevamente transnacionalización de la economía. Eso es lo que acaba de proponer Lasso, incluyendo una ley que, imagínate el nombre de la ley, se llamaba Impuesto para la Regularización de Dineros que Evadieron Impuestos. Entonces está hablando de sí mismo y de sus amigos. Entonces no podemos ya estar en un marco así. En el Ecuador estamos viviendo una crisis migratoria enorme, similar a la ola que vivimos a finales del siglo XX, en donde están saliendo centenas de miles de ecuatorianos nuevamente de nuestro territorio. Estamos viendo una crisis carcelaria donde ha habido recientemente una masacre de más de 116 ecuatorianos que fallecieron en las cárceles, en donde el gobierno no tiene ninguna posibilidad de ejercer control porque no ejerce liderazgo, no tiene legitimidad democrática. Eso tenemos que superarlo y el camino es la destitución o la renuncia.
Bueno, Andrés, te recontra agradecemos este rato con nosotros. Esperemos que esto pueda resolverse. Me parece que todos los pueblos latinoamericanos nos merecemos, ¿no? Gobiernos que estén a la altura de las necesidades que cada uno de los pueblos tiene. Así que, bueno, esperemos que la cosa se pueda ordenar y que los responsables de cometer estos actos ilícitos paguen por los actos ilícitos que cometen. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias.
A ustedes un abrazo, muchísimas gracias a todo el pueblo argentino.
Bueno, igualmente para vos, Andrés Arauz, entonces, político, un político muy importante de Ecuador, candidato a presidente en la última elección, perdió, como nos contaba acá Juanma, con Guillermo Lasso, por poquito, Juanma, ¿no? Fue la elección ahí, reñida.
Sí, llegó al balotaje y después efectivamente perdió con Lasso. Bueno, es una opinión importante hoy, Eddie, en este marco, ¿no? Porque sí. Yo lo que le preguntaba un poco es contrafáctico, pero si esto aparecía a principio de año, por ahí era otra novela esa elección, ¿eh?
No, seguramente hubiera cambiado la historia, no tengo dudas. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Unas declaraciones fuertes, importantes también, de cosas que pueden empezar a pasar en el entramado de la política latinoamericana. 17:40, seguimos adelante.